Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de que usted pueda hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a participar llamando, como siempre, a nuestras líneas telefónicas o comunicándose escribiendo también a través de las diferentes plataformas. Les recordamos que tenemos disponible nuestro canal de YouTube. Usted se puede suscribir y puede hacer la consulta también a través de nuestro canal. Solamente tiene que buscarnos por WZOL 98.3 FM. Suscríbase para que reciba las notificaciones de cuando estamos en vivo. Cada vez que entra nuevo material, usted también pueda compartirlo con sus contactos. De igual forma, también tenemos nuestra plataforma en el Facebook Live. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Aquellos que nos siguen a través de Lumbrera TV y Salvación TV también pueden hacer sus consultas por este medio. Y tienen que llamar a aquellos que se quieran comunicar al programa a las siguientes líneas telefónicas. En Puerto Rico localmente, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. Y estamos muy contentos, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan participar en el programa en el día de hoy. Recuerde que desde ya pueden comenzar a comunicarse. Tenemos nuestro cuadro totalmente disponible, nuestro cuadro telefónico, para recibir cada una de sus consultas. Así que no lo deje para después, porque luego entonces se le hace difícil entrar a nuestro programa. Vamos entonces a darle la bienvenida también a todos aquellos amigos televidentes, los que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos también que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Agradecemos también su apoyo y damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor, ¿cómo se siente hoy?
Por la gracia de Dios, muy bien, Lorraine. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
Feliz de estar aquí con usted y con nuestros amigos en otra oportunidad.
Agradable, ¿verdad? Por demás, saber que en este espacio de tiempo tenemos la oportunidad de poder alternar con ustedes y es muy grato saber que ustedes están con nosotros día a día.
Así mismo es. Queremos también saludar a los amigos que nos sintonizan en Colombia. Allá nos escuchan a través de Hope Radio Colombia y sus repetidoras en Sígueme, Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca. También nos escuchan a través de la Iglesia de Barranquí, Gospel Radio Internacional, Sígueme 96.5 y Esperanza Colombia Radio 98.3 en Bogotá. Así que saludos a todos nuestros amigos colombianos. Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Ejercitando la fuerza de voluntad para ponerse en armonía con las leyes de la vida, los pacientes pueden cooperar en gran manera con los esfuerzos del médico para su restablecimiento. Son miles los que pueden recuperar la salud si quieren. El Señor no desea que estén enfermos, sino que estén sanos y sean felices. Y ellos mismos deberían decidirse a estar sanos. El Señor desea para nosotros lo mejor. Debemos comprender que, aunque el Señor tiene esos deseos para usted y para mí, nosotros en gran medida somos responsables de lo que puede ocurrir respecto a nuestra salud. Y es que nosotros tenemos el aspecto decisional. ¿Cómo usted y yo podemos decidir ir en la dirección de la salud o sencillamente tirarnos al abandono y esperar que la salud llegue por casualidad o porque solamente utilizamos algún producto o algún medicamento? Así no funciona este aspecto en el cuidado de nuestra salud. Debemos comprender que hay una parte activa, una parte intencional, donde nuestra voluntad media para nosotros ir en esa dirección, en la dirección correcta. Tenga en mente que el Señor quiere para usted lo mejor, pero nuestras decisiones determinan en gran medida si vamos por la senda de la salud o no.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y ya estamos listos para comenzar a contestar sus consultas. Tenemos la primera llamada que la hace nuestra amiga Aura. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Aura.
Sí, hacer una pregunta al doctor. Una gente que se le hincha mucho los pies abajo, los tobillos. ¿Qué consecuencias tiene esto?
Muchas gracias. Esta situación debe ser evaluada por su médico de cabecera, porque las inflamaciones o edemas justamente en la zona de los tobillos pueden tener algún tipo de situación subyacente. En algunos casos es sencillamente por el uso de algún fármaco, especialmente betabloqueador, que esté facilitando este proceso. En otros casos, puede ser que la persona no tenga bien controlada la cifra de su presión arterial. Hay casos donde las personas no están ingiriendo suficiente proteína para mantener una presión oncótica que sea adecuada y evite los edemas. Hay otros casos donde las personas sí están reteniendo líquidos porque hay una retención de sodio dentro de su cuerpo y esto facilita el problema. En otros casos pudiera haber insuficiencia cardíaca congestiva y, como usted puede notar, si usted no sabe cuál de esas situaciones es la que está generando el problema, hay que ir al médico. Él examinará no solamente los pulsos de los pies de la persona, también puede verificar si esto se debe al tipo de insuficiencia que se desarrolla con la insuficiencia venosa en algunas personas. Poder tener este conocimiento es, digamos, el beneficio de cuando usted lleva al paciente al médico. Una vez él le pueda ya certificar qué está ocurriendo, entonces le podemos instalar un tratamiento.
La siguiente consulta la hace María. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, María, bienvenida.
Sí, buenos días. Doctor, yo quisiera que usted, por favor, me diera algo natural para mi hija, tiene 42 años y siempre sale con anemia. A ver si usted me dice qué yo puedo hacer natural para ella, por favor.
Hay anemias que son de causa genética. Por ejemplo, la anemia drepanocítica. Y básicamente está la persona va a estar llevando a lo largo de su vida un nivel de hemoglobina mucho más bajo, pero es por un defecto que ya hay genéticamente. Otras, sencillamente porque no se alimentan adecuadamente. Hay anemias por deficiencia de hierro, por deficiencia de folatos, de ácido fólico, y por deficiencia de vitamina B12. Y en esos casos, entonces, hay que determinar si esta persona, por ejemplo, está ingiriendo suficiente hierro, digamos, en las espinacas, el consumo de remolacha o betabel, el consumir también vitamina C, que ayuda para que la persona pueda absorber mejor el hierro que está presente en las plantas, el uso de algunos tipos de legumbres, como los que hay, digamos, en los garbanzos, gandules, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos. Ahí hay bastante hierro y hay también ácido fólico. Las habichuelas blancas o frijoles blancos ayudan para que se pueda aumentar la cifra del hierro y también tienen una buena cantidad de folatos. En relación a la vitamina B12, podemos utilizar algún suplemento de vitamina B12. También hay que indagar si esta paciente, que es común en las damas, tiene periodos menstruales que son muy abundantes su sangrado. Esto es una de las causas más frecuentes para anemia en muchas damas. Hay también sangrado microscópico oculto, que ocurre también a través del excremento. Hay este tipo de sangrado que con una prueba de sangre oculta en las heces se puede determinar si este es el problema. Hay otras causas donde la proteína transportadora del hierro no permite que haya una buena calidad en la absorción a nivel intestinal para que pueda ser llevada a la sangre y de ahí distribuida a diferentes partes del organismo. Y hay personas que lamentablemente por el uso de ciertos antiácidos pueden bloquear la absorción del hierro y esto pues no se va a reflejar en una buena cifra de hemoglobina sanguínea.
Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus consultas. No se retiren que volvemos luego de estos cortos mensajes.
¿Qué debemos hacer frente a un gran desafío? Algunos pueden decir, tengo que luchar con todas mis fuerzas para ganar. Esta es una buena alternativa, pero no ha funcionado para muchas personas. Yo quiero sugerir lo que está escrito en Salmo 37, versículo 5. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. El salmista nos da dos consejos. Debemos poner nuestras vidas en las manos de Dios y debemos confiar en Él. Entrega y confianza. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero antes de su ayuda, necesitamos demostrar que lo dejamos actuar en nuestra vida. Es difícil enfrentar la realidad. Busca ayuda de Dios.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
es muy importante saber cómo naturalmente podemos controlar nuestro azúcar. Esto va a depender lo que hacemos con este cuerpo. El primero, si nosotros nos estamos moviendo, nosotros garantizamos que el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo se pueda utilizar de una mejor manera. Al momento que nos movemos, nuestros músculos abren esa puerta para que la insulina funcione y el azúcar sea utilizada en los músculos. La comida es clave. Al momento que nosotros escogemos comida mucho más natural y huimos de las cosas ultra procesadas, nuestro cuerpo empieza a nivelar el hambre. Acuérdese de moverse, acuérdese de comer lo más natural posible, evitando cosas ultraprocesadas. Asegúrese que esté durmiendo bien y escoja aquellos alimentos que pueden regular su azúcar de una mejor manera.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
¿Sabías que el frijol negro contiene una gran cantidad de proteínas similares a la carne? Si no lo sabías, ya lo sabes. Además, contiene antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas como la diabetes, enfermedades del corazón y hasta el Alzheimer. ¿Deberías añadirlo a tu dieta? Recuerda, no solo comas por comer, come para vivir una vida más activa y saludable.
¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula o al estómago. Sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocinio de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Antonio. Él nos llama desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, Antonio.
Muchas gracias. Doctor, así le puede decir algo. ¿Cómo bajar el colesterol?
Gracias, Antonio. Esta situación del colesterol, tenemos varias formas de poder ayudarle. En primera instancia, se recomienda que usted impida que ingrese a su cuerpo la cantidad de colesterol que viene de afuera. ¿Qué, de dónde? Bueno, el consumo de leche, de vaca, de huevos, de mantequilla, queso, yogur y el consumo de carne, sea blanca, sea roja o sea pescado. Ahí hay bastante colesterol que se añade al colesterol que usted produce. Y de esta manera se eleva bastante la cifra de colesterol sanguíneo. De tal forma que si usted puede reducir o limitar la ingesta de esos productos de origen animal, usted puede tener la seguridad de que ese colesterol total se va a reducir y especialmente las lipoproteínas de baja densidad, el colesterol que se le llama LDL, el malo. Pero también usted puede ayudarse, por otro lado, ingiriendo, por ejemplo, la linaza triturada, 2 cucharadas con el desayuno y 2 cucharadas con la cena. Las puede polvorear sobre el alimento o las puede mezclar con unas 2 onzas de agua. De esta manera, estoy hablando de 60 mililitros aproximadamente, usted va a tener una cantidad de mucílago, que es una proteína soluble que ayuda para que se pueda secuestrar el colesterol. También ocurre lo mismo con la chía. 2 cucharadas de chía trituradas, mezcladas con 2 onzas de agua, 60 mililitros, va a ayudar para que se produzca suficiente mucílago para que usted pueda reducir la cantidad del colesterol que circula en la porción intestinal y pueda ser retenida y expulsada a través del excremento. Puede también ayudarse aumentando el consumo de cebolla, el consumo de ajo, también la berenjena, los garbanzos, los rábanos, son productos que junto con el quimbombó, el ocra, el molondrón, son productos que ayudan a reducir ese colesterol. Claro, pero no es solamente asunto de alimentos. También usted puede salir a caminar. La exposición al sol tiene un efecto que ayuda a reducir la cantidad de colesterol porque ayuda para que el cuerpo pueda utilizar el esqueleto básico del colesterol para la formación de vitamina D. Y de esta manera usted reduce también la cifra de colesterol sanguíneo. Son formas sencillas, fáciles, que usted tiene a su alcance, que no le cuestan básicamente nada, pero que le van a rendir un gran beneficio en la salud cardiovascular.
Bien, tenemos entonces a José de la República Dominicana. Adelante, José.
Sí, buenas.
Bienvenido.
Gracias. Yo soy hipertenso. Y la presión a mí me sube mucho. Entonces yo tomo pastillas, pero ya yo no quiero tomar más pastillas. Yo quiero ver si el doctor me indica algo, algo natural. Si es que se puede, porque a mí no me gustan las pastillas. Y cuando dejo de tomarla, pues la presión me sube mucho. Escucho por la radio.
Muchas gracias, José. Comprendo su preocupación, pero no vaya tan rápido. Las cosas no son a veces tan fáciles como uno cree. Tenemos en medio una situación que es que la elevación de una presión arterial descontrolada puede traer significativos problemas a su vida. Una presión arterial elevada que no se mantiene en un límite constante de normalidad puede facilitar el que haya algún tipo de accidente cerebrovascular, un derrame o una hemorragia cerebral. También puede facilitar un infarto cardíaco. Va a ocasionar daño a las arterias renales y a sus ambos riñones y eventualmente va a tener problemas con la función renal. Va a desarrollar eventualmente también trastornos de insuficiencia cardíaca. Su corazón va a crecer porque tiene que hacer más fuerza para tratar de mantener la cantidad de sangre que se envía a nuestras áreas más lejanas del cuerpo. Y ese proceso va a requerir que tenga que esforzarse más, lo cual va a hipertrofiar el corazón, hace que sea grande y eventualmente no solamente se va a agrandar, se va a engrosar un poco la pared muscular y usted va a tener en algún momento una cantidad menor de sangre que va a ser impulsada porque hay menos oportunidad para conservar volumen que pueda ser impulsado. Y esto va a traer problemas de nutrición y de oxigenación a todas las células del cuerpo. Por lo tanto, antes de que sea muy rápido en esa decisión, podemos hacer cambios que vayan poco a poco mostrando cómo usted tiene el beneficio de ir reduciendo de una manera escalonada la presión arterial y su médico, no lo haga usted, le puede ir reduciendo poco a poco la dosis de los medicamentos que usted utiliza. Y para esto lo primero es reducir la cantidad de productos que contienen sodio. El sodio nosotros lo encontramos principalmente en el consumo de la sal que usted usa para cocinar, la sal que usted tiene en el salero, en la mesa. Esa sal es un compuesto, es cloruro de sodio. Y hay que reducir la ingesta de especialmente de la molécula del sodio. De esta manera podemos tener la oportunidad en reducir también la cifra de la presión arterial. Y para esto se necesita que usted no ingiera más de media cucharadita de sodio, de cloruro de sodio al día en forma de sal. Esto es que usted va a distribuir media cucharadita para las necesidades que usted tenga, digamos, en la confección de alimentos, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Es media cucharadita por día, no es media cucharadita por ocasión de comida. Tenga eso en mente. También debe sustituir, si es posible, ese cloruro de sodio, esa sal de mesa, por una sal que contenga una mayor cantidad de cloruro de potasio. Y eso lo consigue en la República Dominicana. También hay que evitar la cantidad de sodio oculto en los refrescos, las sodas, por eso se llaman sodas. Tienen una buena cantidad de sodio en forma de bicarbonato de sodio. El uso de productos de repostería, los bizcochos, las galletas, todo producto de repostería, excepto el pan, todo está leudado con bicarbonato de sodio. Y esto le va a traer más elevación de la cifra de su presión arterial. Las tensiones, el hecho de que usted esté tenso, que trabaje, tal vez tenga dos trabajos y tenga situaciones, pueden ser familiares, personales, financieras, que le están generando mucha tensión emocional, ahí tiene otra causa para la elevación de la presión arterial. A esto añádale una oportunidad que se desarrolla cuando la circulación de las extremidades, tanto superiores como inferiores, está estrecha. Por eso el ejercicio es indispensable en las personas porque ayuda a dilatar esas arteriolas que controlan la presión arterial. Saber que la cifra de su colesterol está adecuado, de que no está en elevación, porque mientras más colesterol se deposita en el interior de sus arterias, más estrechas se vuelven las mismas, mayor el aumento de la presión arterial. Entonces veas que hay cosas que se pueden comenzar a hacer y hay plantas que le pueden ayudar, entre ellas el Allium sativum, estoy hablando del ajo, pero también el espino blanco, conocido también como Crataegus oxycantha, y en inglés se le llama Hawthorn berries.
Bien, en este momento tenemos a Sandra, que se comunica desde San Lorenzo. Bienvenida, Sandra. Adelante con la pregunta.
Sí, muy buenas tardes, doctor. Dios me le bendiga. Ay, gracias por este programa tan de bendición para todos, ¿verdad?, de que nos instruye. Mi pregunta es, ¿por qué a mí me da calambre en los dedos de los pies? No me da en la batata, que normalmente casi siempre, pues, ¿verdad?, le da uno, pero no, me da en los dedos de los pies. No sé a qué se debe, quisiera saber. Yo tomo magnesio, que he oído que dicen que el magnesio es bueno también para los calambres. Es 1200 miligramos una vez por la noche. Tomo todos los días. No sé si el miligramo es muy fuerte, pero quisiera saber con qué me puedo ayudar para poder, ¿verdad?, contrarrestar, porque es bien malo. Y que le agradezco mucho. Pude conseguir un radio para conectarme, así que lo voy a escuchar por el radio. Dios le bendiga, doctor.
Muchas gracias. Bueno, les recomiendo que reduzca la dosis de magnesio a la mitad, a 600 miligramos. Por otro lado, también el calcio es necesario para tener una normalidad en el aspecto de las contracturas que se desarrollan en los músculos que controlan las falanges, tanto las, digamos, los músculos extensores como los flexores. Pero primero asegúrese de que tenga una buena circulación. Si usted no tiene una buena circulación arterial, y esto usted lo sabe con el pulso, toque el pulso en el dorso del pie. Esto va a ayudar para que usted sepa, especialmente si hay cambios en la coloración, si usted sufre de pies fríos, de manos frías, es muy probable que su circulación arterial deba mejorar. Por lo tanto, el que usted pueda ejercitarse más allá de caminar, que pueda comenzar a levantarse en la punta de los pies, hacer sentadillas, hacer abdominales, saltar la cuerda, brincar cuica, eso es de gran ayuda para usted. El correr bicicleta le puede ayudar mucho, nadar le puede ayudar, y si no, trotar. Pero esto tiene que hacerlo de una manera consecuente, diariamente, por lo menos durante media hora, para que usted pueda tener mejoría.
Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos entonces contestando más de sus preguntas.
El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como mujeres. Hay dos tipos principales: cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. Este cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días o toma suplementos de betacaroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera seguido fumando, pero aún tendría un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. Humo de segunda mano, también conocido como inhalación pasiva de humo, consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, estás expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas. Antecedentes familiares de cáncer de pulmón: estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, berilio, níquel, hollín o alquitrán en el lugar de trabajo, infección por VIH y contaminación del aire. Si tiene síntomas, puede incluir dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar e hinchazón en la cara y o venas en el cuello.
¿Sabes una cosa, papi? Nunca olvidaré ese día. El miedo en mi garganta, la tensión en mis manos y la emoción que sentía hasta que me caí de la bici que me diste en mi cumpleaños. Y lo que más recuerdo es cuando me levantaste, me abrazaste ¿Y el dolor se me quitó? Luego solo sentía el viento en mi pelo y mis pies que pedaleaban a 1000 por hora. ¡Lo logré! Gracias, papá.
Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para información, marca el 1-877-432-3411 o visítanos en www.fatherhood.com. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
¿Quieres vivir sano?
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no, pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión, le volvió a preguntar, ¿y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico, sorprendido, papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL, suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora, Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión está Milagros desde Trujillo Alto. Adelante, Milagros.
Muy buenos días. Doctor, quería saber si es cierto que la niacina ayuda a bajar los niveles de colesterol malo y si se puede tomar junto con el químico Lipitor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, es cierto. La niacina tiene ese potencial. De hecho, vienen niacina también de calidad farmacéutica. Hay algunos tipos de niacina que al utilizarlos la persona siente que aumenta la cantidad de sangre que le llega a la zona facial y a las extremidades superiores y sienten así como un fogaje, como un calentón. Y hay tipos de niacina que han sido trabajadas químicamente de tal forma que no causan ese tipo de reacción y se les denomina como flush free, libre de enrojecimiento. Y estas, pues muchas personas la utilizan. Sin embargo, hay que tener en mente que puede en ocasiones utilizarse en combinación con otros medicamentos, pero debe usted preguntar a su médico que le atiende, que sabe su cuadro clínico, su historial y que es el que le ha recetado los otros fármacos que usted utiliza para determinar si con la niacina sería suficiente o si usted puede combinar una dosis baja de niacina, digamos 200 miligramos o 250 miligramos con algún otro tipo de hipocolesterol, de estos medicamentos que van a ayudar a reducir la cifra de su colesterol. Y en ese aspecto, pues sería bueno saber si esto es conveniente, porque hay personas que la niacina, si tienen algún trastorno hepático, pues lo puede acentuar. Así que la persona más indicada que conoce el historial suyo es el médico de cabecera.
Tenemos entonces a Esther desde Mayagüez, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Esther.
Ajá. La pregunta es que yo desde el domingo estoy sintiendo como una burbuja, un latido en el oído. Y eso me despierta. Entonces, es mayormente cuando me acuesto. Entonces, el problema es que me pongo nerviosa, me da taquicardia y no sé dónde ir, si ir a un neurólogo o a dónde ir, porque eso no me pasa todos los días, entre días. Eso es entre días. Y eso es bien molestoso, me despierta. Y entonces, pues, yo hago ejercicio todos los días, me alimento bastante bien y no sé qué es lo que está pasando. A ver si el doctor me recomienda algo, que vaya a un neurólogo o algo, o qué está pasando, porque nunca me había pasado eso. Ese latido como en el oído de derecho.
Muchas gracias. Mire, es probable que usted lo que tenga ahí sea una cantidad de líquido que se acumula en el oído medio, justamente detrás de la zona donde está el tímpano. Y parece que con la posición de la cabeza no drena. Normalmente la cantidad de líquido que se produce en esa área debe drenar a través de unos tubitos, unos conductos que comunican el oído medio con la garganta. Se llaman las trompas de Eustaquio. Y hay personas que por inflamación en este conducto pueden facilitar la obstrucción y la retención con aumento de este tipo de líquido. Es a manera de un líquido seroso. Y le puede causar esta molestia. En algunos casos hasta reduce la cantidad de sonido que la persona puede escuchar, pero se escucha esa situación y tiene que ver también con la inflamación del conducto. Trate de practicar inhalación de vapores de eucalipto. Usted añada en una olla 1 litro de agua y 1 puñado de hojas de eucalipto. Una vez usted ya se dé cuenta de que comienza a emanar el vapor de esas hojas proveniente, ¿verdad?, de este tipo de cocción que está haciendo, va a cubrir su cabeza con una toalla y va a inhalar por la boca y la nariz. Va a abrir la boca y va a inhalar lenta y profundamente. Los vapores de eucalipto ayudan a reducir el proceso inflamatorio de ese conducto y ayudan a drenar el líquido que está en ese oído medio. De esta manera, usted notará que empieza a corregirse y se reduce la molestia que usted está presentando.
Tenemos entonces una consulta a través del chat. La hace un anónimo. Dice, tuve una cirugía de torsión de ovario y perdí el ovario izquierdo y fui diagnosticada con endometriosis. Quisiera saber qué debo hacer con respecto a eso, cuál debería ser mi alimentación, qué riesgos hay y cómo mejorar los dolores que causa la endometriosis.
Este aspecto de la torsión de ese ovario no tiene que ver directamente con el asunto de la endometriosis, pero la endometriosis generalmente viene ya desde el desarrollo embrionario. Hay unas células que migran para dar lugar al desarrollo del útero, especialmente las células que van a dar lugar al endometrio, la capa interna uterina. Y en ese trayecto de migración quedan algunas rezagadas en la cavidad abdominal. Y causan entonces que en el momento cuando corresponde el periodo menstrual, estas células que en sí corresponden al endometrio van a comportarse como lo que son células endometriales. Así que van a facilitar el desarrollo de sangrado, pero interno. Este no sale como en forma de un proceso menstrual. Más bien, esta sangre queda atrapada e irrita los tejidos circunvecinos, causando la molestia que usted siente en esa área abdominal cuando llega el periodo menstrual. Afortunadamente usted todavía tiene un ovario. Ese ovario pues también tiene sus ciclos de ovulación que todavía tiene oportunidad, ¿verdad?, de seguir ovulando si es que usted todavía tiene interés en seguir procreando. Pero si quiere reducir la molestia en su abdomen bajo, puede utilizar las cápsulas que contienen el aceite de prímula. Aceite de onagra, es lo mismo. En inglés se le llama Evening Primrose Oil. El nombre de esa planta es la Enothera vienis. Y este aceite ayuda mucho a reducir el proceso inflamatorio y de dolor. No estoy diciendo que quita las células que están causando la endometriosis. No las quita, no las hace desaparecer. Solamente ayuda para que el proceso inflamatorio y el dolor se reduzcan y en muchos casos prácticamente es cero. Esto pues va a ayudarle para que usted pueda enfrentar su situación.
Bien, tenemos entonces otra consulta, la hace Elena Ramírez de la República Dominicana. Ella dice, por favor, ¿con cuál nombre encuentro en mi país el aceite de melaleuca? Pregunta.
El aceite de melaleuca se puede conseguir con el nombre, es un nombre en inglés, se llama tea, se escribe tea, T-E-A, tea, tree, como de árbol, T-R-E, oil, de aceite, O-I-L, tea, tree, oil. Su nombre botánico en sí es melaleuca alternifolia. Casi siempre este aceite esencial viene en presentación de una onza y tiene un promedio de costo de aproximadamente unos $13 a $15 por onza y viene envasado en una onza. Pero recuerde, se puede conseguir así, bajo tea tree oil, es común, melaleuca o melaleuca alternifolia.
Tenemos entonces a Mayra Ramírez. Ella pregunta o pide algo natural para sacar el catarro del pecho.
Pues se puede preparar ese jarabe que ya hemos recomendado y es el siguiente. Usted lo va a confeccionar añadiendo una taza de pulpa de sábila en la taza de la licuadora. Además, añada una taza de jugo de limón puro. A esto le añadirá una cebolla blanca o morada, lila, de esas rojas, completa, que sea de tamaño mediano, pero la va a picar finamente y la va a añadir ahí donde está el limón, la taza de limón y la taza de pulpa de sábila. Luego añada 2 o 3 dientes de ajo. No dije cabezas de ajo, dije dientes de ajo. Añádale un rábano, algunas ramas de berro, que también es muy apropiado. Proceda a licuar y una vez licúe y cuele con un colador de rejilla, no de tela, un colador de rejilla. Va entonces a envasar y a refrigerar. De ese tipo de jarabe, usted puede tomar 1 o 2 cucharadas cada 3 a 4 horas por un lapso de unos 7 días.
Tenemos entonces otra consulta. Es Evarista Guzmán quien pregunta, pide algo para los riñones.
Bueno, no sé en realidad cuál será el padecimiento que tenga. Hay problemas renales, por ejemplo, aparecen a veces quistes en los riñones, puede haber un trastorno de la función renal y no tenga un buen funcionamiento de sus riñones. Puede ser que ella se esté hinchando, no lo sabemos. Puede ser que su creatinina esté elevándose, no lo sabemos. O que la urea, el nitrógeno ureico, se esté elevando también. Desconocemos qué está ocurriendo. Así que en ese aspecto nos gustaría que pudiera ser más específica respecto al tipo de situación que usted presenta para tratar entonces de ayudarla.
La siguiente consulta la hace Carmen Molinares. Ella dice que hace 5 años le cortaron las trompas para no volver a tener hijos, pero ahora tiene el lado del ovario izquierdo. Dice que tiene dolor en los ligamentos.
Por alguna razón desconocida, esos ligamentos parece que se han inflamado. Lo más sencillo que usted puede hacer es aplicar una bolsa tibia en esa área, tibio caliente, durante un lapso de unos 40 minutos. También hay personas que aplican alguna compresa empapada en aceite castor, aceite de ricino, le dicen otras personas. Aplican esa gasa empapada en aceite de ricino sobre la zona donde usted siente la molestia, cúbrala con alguna porción de plástico más grande que la gasa que está empapada en el aceite de ricino que aplicó sobre su superficie de la piel del lado que está adolorido. Y ese trozo de plástico, a su vez ahora, aplica sobre él una almohadilla eléctrica caliente, un pad caliente. Y lo va a hacer por un lapso de unos 45 minutos. Esto debe ayudar a reducir el proceso inflamatorio. Pero si aún así, habiéndolo hecho por unas 24 horas, no hay mucha mejoría, no dude en ir a su ginecólogo.
Arely Velázquez Aguilar dice que a su hermana le está saliendo dentro de uno de sus ojos un punto blanco como una pequeña nube, pero está creciendo y se está acercando a la niña del ojo. ¿Qué puede hacer ella para evitar que siga creciendo esto?
Ese tipo de carnosidad lo que está indicando es un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio se le llama médicamente un pterigión. Este proceso se puede evitar, por ejemplo, evitando la irritación de los ojos. Digamos que la persona se expone mucho al sol sin el uso de gafas oscuras. Las gafas oscuras protegen de esa irritación, pero también puede irritarse por causas químicas, la exposición a algunos químicos que pueden salir, ¿verdad? O al cual ella al acercar su rostro le pueden irritar. Generalmente esas son las causas por las cuales se desarrolla este problema y poco a poco se enrojece, va creciendo y a veces se torna blanquecino. Este tipo de situación a veces comienza a invadir el área del iris de las personas. Y no debe dejarse que crezca este asunto si no se controla, digamos, haciendo lavados oculares, digamos, de té de llantén o lantén. También puede hacer lavados oculares con el té de manzanilla. Si a pesar de eso sigue creciendo, hay que operar ese tipo de crecimiento para que esto no siga invadiendo la zona del iris.
Tenemos entonces a Migue que pregunta, dice, ¿cuál puede ser la razón por la que una persona, mujer de 40 años, que tiene su lado izquierdo, dice, iniciando desde la cabeza hasta el muslo, debe ser incluyendo ese lado de los glúteos, le duele en la cabeza, dice, por las noches, y la persona... Dice que levanta pesas fuertes todos los días en el gimnasio.
Pudiera haber ocurrido que el sobreesfuerzo y a veces el sobreuso, la cantidad de repeticiones o el exceso de peso que levanta, pudieran estar facilitando. Hay situaciones donde se irrita, se inflama la cápsula articular de la cadera. En otras ocasiones pueden ser en esa área ligamentos que ayudan a conservar ubicada en sí, alineado la cabeza del fémur con la zona de la región que corresponde articular ahí en esa cadera. También puede suceder que se esté desarrollando algún tipo de espolón en esa zona o que sencillamente se esté afectando la superficie de ese acetábulo, la superficie de la cabeza del fémur, y esté causando inflamación, digamos, por degeneración articular del cartílago. La forma más sencilla es practicarse una radiografía de cadera. Hay unas posiciones especiales que se le ordenan para que pueda determinarse qué está sucediendo y proceder entonces a trabajar, ya sea con alguna terapia física o reposo, a veces con eso es suficiente, pero hay que determinar primero qué es lo que está ocurriendo para poder ayudar.
Nuestra siguiente y última consulta la hace un anónimo. Dice: quería saber qué puedo hacer ya que voy a cumplir casi un año de haber tenido a mi bebé. Soy mamá lactante más por la noche porque en el día trabajo y no me ha bajado mi periodo. Quería saber si eso es normal, qué puedo hacer para ayudarme. Las personas me dicen que es porque estoy lactando y quiere escuchar su opinión.
Pues le han dicho la verdad. En realidad es precisamente por el aspecto de la lactancia que eso facilita que haya cierto tipo de retroalimentación que le diga al eje hipotálamo, hipófisis y la región del ovario que no siga todavía nuevamente desarrollando los procesos menstruales, porque hay una regulación respecto a esto por ese eje que es tan importante.
Bien, amigos, ahora sí se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos a todos los que han hecho sus preguntas. Aquellos que no alcanzó el tiempo, les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a brindar esa oportunidad para que puedan nuevamente hacer sus consultas. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento para meditar.
Dice Génesis capítulo 3 y el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La serpiente presentó un argumento falso, pero Eva ahora intenta corregirlo, pero se pone a hablar con la serpiente. ¡Qué error! Había recibido amonestaciones de que había un enemigo muy astuto, listo para engañar y por el cual debían ellos estar en el aspecto más alerta posible para evitar ser engañados. Lamentablemente, cuando comenzamos nosotros a altercar, no ocurren cosas buenas. A veces podemos caer en problemas tan solo porque pasamos el límite, y en este caso así le ocurrió a Eva. No tenía por qué haberse puesto a hablar con un animal que ella sabía que no hablaba, pero lamentablemente fue la forma más astuta que Satanás encontró para llamar la atención y poderla engañar.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.